Y justo para hablar del panorama económico para este 2025, que recién comienza, tenemos el gusto de saludar esta mañana al doctor Adrián Escamilla Trejo. Él es académico e investigador en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, gracias por tomar la llamada. Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Gracias,
Feliz
doctor.
año, feliz año.
Igualmente, feliz año. Y pues preguntarte, ¿cuáles son las perspectivas económicas? Pues justo, ¿no? Para este año que recién comienza. ¿Qué nos dirías?
Bueno, muchísimas gracias por invitarme a conversar sobre este importante asunto. Yo dividiría nuestras perspectivas en los retos internos y los retos externos. En cuanto a los retos internos, me parece que es alcanzar un crecimiento económico que sea sustentable e inclusivo. Y creo que esto hay que subrayarlo porque muchas veces se habla del crecimiento económico así, a secas, y no reparamos en lo que involucra este crecimiento económico. Yo creo que es momento en que la ciudadanía, en que todos nos tenemos que acostumbrar a un lenguaje económico que incluye al menos estas dos palabras, crecimiento económico sustentable e inclusivo, porque aquí hay una serie de retos muy importantes a los que se enfrenta la economía mexicana en 2025. Por ejemplo, crear empleos de calidad. Otro más sería cómo crecer protegiendo el medio ambiente, para lo cual a mí me parece muy interesante el plan que se anunció hace algunos días, el que anunció la presidenta, que lleva por nombre, si no me equivoco, Plan México, Estrategia de Industrialización y Prosperidad Compartida. Lo estuve revisando, yo invito a toda la audiencia que le eche un ojo a esa propuesta, se ve bastante interesante y me parece que atiende estos dos elementos que acabo de mencionar. Es un plan que busca el crecimiento económico generando empleos de calidad, es un plan que es consciente de los desafíos ambientales y de la conciencia que tenemos que generar respecto a este punto, dado que pues ya estamos en niveles críticos, en umbrales donde seguir afectando a la naturaleza podría ocasionar daños irreversibles. Entonces, en la perspectiva que plantea este plan de industrialización, yo quiero llamar la atención sobre eso, invitar a que se le dé un ojo. Regresando al tema de los retos internos, yo creo que otro importante es el tema de la inflación. Y no solamente lo que tiene que ver con las tasas de interés y la política monetaria que implementa el Banco de México para enfrentarla. Sabemos que en realidades recientes el Banco de México ha disminuido la tasa de interés, proyectando que las tasas de inflación van a estar contenidas. Sin embargo, yo quiero llamar la atención sobre el hecho de que hay una serie de factores como la violencia en nuestro país que está impactando en el tema de la inflación subyacente. La inflación subyacente, recordemos que es esta que está relacionada con el precio de la canasta básica, los alimentos esenciales, y que en nuestro país hemos observado cómo la delincuencia organizada ha estado extorsionando, ha estado pues presionando sobre el precio de muchos cultivos básicos, y eso está acarreando temas de precios. Entonces creo que ahí es un reto importante cómo vamos a enfrentar la inflación no solamente desde el punto de vista monetario, sino tomando en cuenta estas situaciones estructurales. Ahora, por el lado externo, evidentemente el gran desafío pues es cómo vamos a renegociar el T-MEC y estas amenazas y esta nueva perspectiva que tiene el presidente electo en Estados Unidos, Donald Trump, respecto a la relación comercial con México. Las turbulencias geopolíticas es otro aspecto importante para considerar en cuanto a los retos externos. Y aquí yo creo que sería importante poner atención en las acciones que se están llevando a cabo para desarrollar estrategias compartidas de crecimiento económico regional, donde no debemos evitar caer en esta especie como de guerras comerciales, como de competencias entre naciones, que se alejan de lo que son las tendencias productivas mundiales, y estas son a generar bloques económicos, ¿no? Entonces aquí creo que es muy importante observar cómo nuestro gobierno va a poder enfrentar desde un discurso conciliador, desde un discurso propositivo, pero no sumiso, estas amenazas que se vienen del país vecino del norte.
Y en este sentido, doctor, te preguntaría, sin duda va a ser ríspido este debate, esta renegociación, todo lo que signifique ahora con el próximo gobierno de Donald Trump. ¿Hacia dónde tendría también que voltear México, doctor? Por ejemplo, algunos casos en Europa, Asia, incluso la propia América Latina, que nos pudiera apoyar y que no sea un golpe tan fuerte si Donald Trump da el manotazo y comienza a desestabilizar todo.
Sí. Bueno, nuestra situación geográfica nos lleva a, en primer lugar, a tener que poner las bases para un crecimiento económico compartido, regional, con Estados Unidos y Canadá. Por supuesto que no podemos olvidar nuestra región latinoamericana, pero en los últimos 40 años, bueno, en realidad a lo largo de todo el siglo XX, pues la dinámica económica avanzó hacia una mayor integración con el norte, más que con el centro y con el sur. En ese sentido, el orden de las prioridades será, pienso, pues primero dejar bien claro cómo va a ser la nueva etapa de la relación económica con Estados Unidos y Canadá. Aquí yo creo que hay que poner mucha atención en la propuesta, insisto, que se ha planteado en el marco de esta Estrategia Nacional de Industrialización y Prosperidad Compartida, en donde se hace una invitación a los empresarios nacionales, a los fondos de inversión de Estados Unidos y del mundo, a sumarse a estos pilares del crecimiento económico inclusivo en México, que pasan por invertir en proyectos de energías renovables, en proyectos estratégicos de transmisión y distribución de energía y de generación de energía, en proyectos de infraestructura, en impulsar cadenas regionales de valor, como en la industria automotriz, principalmente aeronáutica, ferroviaria. Yo creo que todos estos espacios que está señalando este plan, en donde se va a requerir el concurso de las fuerzas, de la iniciativa privada y también de la inversión pública, es un buen incentivo para planear este desarrollo regional con Estados Unidos y Canadá. Respecto a América Latina, por supuesto que hay también espacios donde nos podemos vincular más, que son similares a estos que acabo de mencionar, el área energética, el área de infraestructura, el área de comercio, donde también se pueden hacer complementos, donde se pueden recuperar algunos de esos proyectos que la CEPAL venía impulsando desde los años, la CEPAL es la Comisión Económica para América Latina, que venía impulsando desde los años 50 y 60, de hacer igual una especie de cadenas de producción regionales. Creo que se puede hacer con América Latina, por supuesto que se tiene que intentar diversificar, sin embargo, ahorita pues la situación geográfica y la situación comercial de los últimos 40 años nos lleva a poner atención en lo que tenemos que hacer con Estados Unidos y Canadá, dado pues igual la alta dependencia que tenemos de inversiones, de exportaciones y de importaciones con estos tres países. Sin embargo, yo estoy optimista porque ya tenía tiempo que no veía un plan como este que se anunció. Dentro de mi formación, perdón, nada más así la breve comentario, pero soy también historiador económico, entonces llevo mucho tiempo estudiando la situación económica de México en el siglo XX, a lo largo del siglo XX, y me llama la atención este plan. Tenía mucho que no veía algo así desde los años, me atrevería a decir que desde los años 60 y 70, que no se presentaba un plan tan interesante, integral en diversas dimensiones. Entonces creo que podría yo estar un poco optimista en que, si bien los desafíos son fuertes, la turbulencia geopolítica es grave, al menos desde México se está pensando con una visión estratégica integral, y que habría que ver si las fuerzas productivas privadas, el capital privado que tiene recursos monetarios, inversiones para hacerlo, se quiere sumar. Está, creo que es la mano extendida hacia ellos para invitarlos a sumarse a un proyecto donde no hay protagonismos, sino más bien hay un interés genuino en sacar adelante un crecimiento económico inclusivo, justo, equitativo. Habría que ver si las fuerzas políticas en Estados Unidos también aceptan este desafío. Que insisto, pues llama la atención porque, a diferencia de lo que están pensando en otras partes del mundo, donde es más en lo individual y es más los intereses nacionales. Aquí lo que se está buscando es sí el interés nacional, pero conscientes de que el desarrollo también tiene que ser regional, no solo individual.
Oye, doctor, y también preguntarte, ¿cómo ves el asunto del tipo de cambio pensando en las remesas y en lo importantes que son para la economía mexicana, para la economía familiar? Ya lo decía en su momento el expresidente Andrés Manuel López Obrador y lo dice continuamente la presidenta Claudia Sheinbaum.
Sí, bueno, el tipo de cambio es un tema muy interesante. En Estados Unidos, el dólar estadounidense desde hace muchos años que se viene depreciando debido a su situación productiva, a su baja en la productividad. Y esa depreciación del tipo de cambio pues ha venido reflejándose en la fortaleza de muchas divisas, entre ellas la nuestra. Como recordamos, hace algunos años el dólar incluso llegó hasta en 16 pesos. Cuando estuvo en 16 pesos, hace unos años, hace poco tiempo, se observó un fenómeno muy interesante, y fue el aumento de las importaciones de Estados Unidos, sobre todo del comercio electrónico. El consumidor percibió que sus pesos le rendían más en términos de dólares y aumentaron las importaciones, y eso provocó un efecto contrario, porque fue una salida de pesos convertidos en dólares que generó presiones sobre el tipo de cambio y lo llevó a incrementarse un poco más, entre otros factores, por supuesto, como son las tasas de interés. ¿Esto qué nos enseñó? Bueno, que la fortaleza del tipo de cambio en México respecto al dólar tiene que venir acompañada de un desarrollo de la producción interna. Tiene que haber procesos de sustitución de importaciones en el sentido de generar aquí también muchos de esos bienes que consume la población en general y que a veces prefiere importar. Si no se da este acompañamiento de una fortaleza productiva interna, la apreciación del peso respecto al dólar o la fortaleza del tipo de cambio nos genera otra clase de problemas que hasta el momento han venido ocultándose un poco por, como acabas de mencionar, pues las remesas, esa cantidad ingente de dinero que llega mes con mes de nuestros compatriotas, como también por las inversiones de cartera principalmente que vienen a nuestro país por las altas tasas de interés. Pero esas altas tasas de interés provocan otros problemas que son el crédito encarecido, el crédito al consumo, el crédito a la inversión. Entonces, esta situación que mantiene relativamente estable el tipo de cambio también nos está generando otros problemas. Por ende, insisto que es en la Estrategia Nacional de Industrialización, porque ahí se desarrolla muy bien un plan de qué sectores habría que empezar a desarrollar, sectores de alta tecnología, sobre todo de alta productividad, habría que desarrollar con más fuerza en México para tener esa base productiva que satisfaga un mercado interno que cuando esté en crecimiento o cuando haya estabilidad en el tipo de cambio, no se vuelque a las importaciones, sino más bien al consumo interno.
Perfecto, vamos a estar revisando este plan, como bien señalas, doctor. Si nos lo permites, más adelante estaremos comunicándonos de nuevo contigo para revisarlo minuciosamente. Doctor Adrián Escamilla Trejo, académico e investigador en la Facultad de Economía de la UNAM. Gracias por estos minutos para las audiencias de Radio Educación.
Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y también un feliz y próspero año para todos nuestros radioescuchas.
Así es, igual para ti y para todos los camaradas allá en la facultad. Hasta pronto.